En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
De la tarde, vamos ya a por nuestra última hora de programa, la que nos va a llevar hasta las 2, momento en el que os tendremos que decir hasta mañana, pero antes de que eso suceda en nuestras vidas y en nuestros caminos, nos encontraremos con una gran casa de chocolate.
Claro, es que
esto es algo que nos llamará la atención y que querremos aproximarnos a ella. Es más, yo me imagino en ese momento en el que queramos pasar así por la puerta el dedito y después pues chuparlo para saber a qué sabe ese chocolate maravilloso, porque he de reconocer que
tú verás si lo haces, Belén, porque te vas a cebar. Ya.
Ya. Y no está bien cebarse.
Yo creo que no, que es lo que buscan, que nos cebemos.
Que nos cebemos, ya, pero que no me pongan una casa de chocolate tan suculenta ahí en medio.
Bueno, pues nada, hay que evitar tentaciones. Recorremos la Comunidad de Madrid en nuestra recta final. Estaremos dentro de nada en la carretera de Colmenar Viejo, a la altura del kilómetro 12. No nos perdáis la pista porque necesitan vuestra ayuda. Pero también vamos a parar, y ahí es donde encontramos esa casita de chocolate,
claro,
a la que nos referíamos, en la Plaza de San Pol de Mar. Allí nos encontramos
teatro.
Un teatro que apuesta por las funciones familiares y por el teatro didáctico. Y ponen en marcha un montaje que ya llevan varios años haciéndolo y llega además con un lavado de cara, podríamos decir, con la historia de Hansel y Gretel.
Con mucha música, con muchas canciones, para un público pues obviamente familiar, en el que no solo se lo pasen bien los pequeños, sino también los mayores, que sabemos que los padres, bueno, pues a veces dicen, ay, hay que llevar otra vez al niño al teatro. Nos va a gustar a todos ese célebre cuento de los hermanos Grimm, en el que vamos a darle una vueltecita de tuerca y en el que de todas maneras me da a mí la sensación de que alguno acabará comiéndose la casita de chocolate con lo que todo eso conlleva. Pero lo contaremos en un ratito, que antes, como decíamos, nos queremos acercar hasta ese punto kilométrico, el 12.800 de la carretera de Colmenar Viejo.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Salimos a la calle, nos situamos en ese punto kilométrico. Ahí está el Banco de Alimentos de Madrid, que ha puesto en marcha la campaña La Gran Recogida de Alimentos. Con ella se esperan recoger 1 millón de kilos de alimentos para las personas que más lo necesitan. Esta iniciativa se va a llevar a cabo los días 29 y 30 de noviembre y también el 1 de diciembre.
Sí, es todo un reto y ahí tendremos que estar todos esos días para donar nuestros alimentos no perecederos. Pero antes, para conseguir llevar a cabo toda esta campaña, lo que se necesitan son voluntarios. En total 20.000 para atender las más de 1.000 mesas de recogida que se van a instalar durante esos días 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre en distintos centros comerciales, en supermercados e hipermercados de la región.
Bueno, nosotros ya estamos echando una mano, lo está haciendo nuestra compañera Gloria Risco, que nos va a contar un poquito qué labor se esperan que hagan los voluntarios y cómo funciona esta gran recogida. Gloria, muy buenas.
Y estamos aquí precisamente en el Banco de Alimentos con uno de los voluntarios. Su nombre es Rafael Vitini. Rafael, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días a todos. Muchas gracias, muchas gracias.
Bueno, pues cuéntanos qué hace exactamente un voluntario.
Eso.
Tengo cuatro misiones. Fíjate, cuatro nada más.
Sí, sí.
Captación, acogida, seguimiento y despedida de los que están aquí en el banco. ¿Eh? O sea, me dedico a reclutar voluntarios, acogerlos, ponerlos en su punto de trabajo, seguimiento para ver si están bien o no están bien, y luego después, cuando hay alguna despedida, pues por aprovechar que no se vayan sin despedirse. Eso es mi misión. y luego fundamentalmente aquí es echar una mano en cualquier sitio para que efectivamente los alimentos que nos llegan los podamos repartir a la gente que lo necesita.
¿Dónde recluta usted a esos voluntarios?
Se reclutan solos, gracias a vosotros, porque la prensa habéis hecho una gran promoción del Banco de Alimentos, la gente lo ha oído. Y como la gente se da cuenta de que hay necesidades, entonces estamos constantemente recibiendo correos pidiendo ser voluntario del banco. Ahora acabamos de hacer una reunión para ver qué voluntarios se podían quedar y han venido de todos los correos 45 personas para ver quiénes se pueden quedar y quiénes cuadran en los distintos departamentos. O sea, que estamos constantemente recibiendo peticiones de voluntarios. Mejor mujeres que hombres, porque... No, entiéndeme, ¿no? Esto es una cosa personal, nada más.
¡Ay, dígame, ay, ay! ¿Cómo
horas
somos?
¿Le dedica usted al ejercicio de voluntarios?
Nosotros venimos, yo y mi hermano, porque aquí trabajamos mi hermano y yo. Estamos mi hermano y yo. Yo lo presentaré. Trabajamos desde las 8 hasta las 2.
¿Él organiza todo?
O desde las 8 hasta la 1 y media. Vale. Pero siempre venimos a las 8 y nos vamos sobre la 1 y media, 2. Y eso es normal. Nada más que se trabaja por la mañana. Ajá. Por la tarde solamente trabajan 4 personas en el banco. Secretaría, jefe del almacén, movimiento y limpiadora. Y los demás somos todos. Aquí hay ahora mismo, entre los distintos departamentos y las secciones del Banco de Alimentos, hay 280 voluntarios ahora mismo trabajando aquí. Así que, y la petición de voluntariado es constante, constante.
Quería siempre decir, ¿ha notado usted que hay más solidaridad en estos momentos de crisis?
Mucha, demasiada, mucha, mucha. En las dos direcciones, de gente que quiere ayudar y de gente que nos da alimentos. Constantemente vienen personas individuales, a título personal, con un coche, a lo mejor con 30 o 40 kilos de alimentos, que lo quieren donar. Incluso ha habido colectas entre comunidades de vecinos. Que han dicho, oye, vamos a hacer una, y uno se encarga de traernos aquí los alimentos. Estamos constantemente. Para que tengas una idea, el año pasado se repartieron 13 millones de kilos de alimentos. Eso quiere decir la gran solidaridad que hay ahora mismo. Y solamente tienes que pasearte por Madrid para verlo. Hay sitios donde están en la puerta de los comedores sociales o de los centros donde reparten alimentos. Hay mucha gente. Incluso ya gente de clase media. En mi parroquia, hace 2 años repartíamos alimentos a dos familias de clase media que no querían ir al comedor por razones de vergüenza. En 2 años hemos pasado de 2 a 15 de clase media.
¿En qué parroquia?
Barrio del Pilar. Pero he corrido a Nuestra Señora de las Fuentes, una parroquia que querían tirar.
Es verdad.
No sé si os acordáis.
Sí, sí.
En esa parroquia hemos pasado de tener 2 familias a 15 de clase media que no quieren ir al comedor porque les da un poco de vergüenza y ponerse en la cola, ¿entiendes? Pero no te preocupes, yo si me quedase sin medios, yo me pondría en la cola a comer, ¿eh? Sin ninguna duda, porque es lo primero y fundamental. Otra cosa será dormir, pero comer en la cola, sí.
Rafael, una pregunta. Una vez que llegan aquí los alimentos, ¿ustedes los clasifican?
Sí, señora.
Eso es. Cuéntenos un poco ese proceso.
Claro. Normalmente, por ejemplo, cuando viene un proveedor normal, nos trae los alimentos separados. Pero en la operación Kilo, sobre todo, todos los alimentos que se recogen están en los containers que tenemos nosotros, pero están revueltos. Entonces, necesitamos separarlos para que cuando vayamos a dárselo a un centro, le demos, por ejemplo, pues paquetes o bolsas o cajas de 5, de 10, de una sola cosa. Entonces, aquí hay un departamento que se llama clasificación, que recoge todos los alimentos que vienen de la operación Kilo y los separan para que lo podamos repartir, si no, no lo podemos repartir.
Y luego, una vez que están clasificados, ¿cómo los reparten? Cuéntenos ese proceso también, sí, que es muy interesante.
Sí, vienen todos los días aproximadamente unos 40 centros al banco, aproximadamente, más, menos. Y se reparten diariamente unos 50.000 kilos. Entonces, el almacén está todo seleccionado por clases de alimentos: legumbres, arroz, azúcar, harina, aceite, yogures, queso, bombones, de todo. Y entonces a cada centro tiene asignado todos los días una cantidad de alimentos dependiendo del número de personas que tiene. Y aproximadamente. Se reparten cada vez que vienen 10 kilos por persona y día. Y entonces, si tienen 100 personas, hay que darle 1.000 kilos. Y esos 1.000 kilos están leche, azúcar, harina, y está todo ya separado. Y normalmente son cajas o de 10 kilos o de 5. Con lo cual, si tiene 100 kilos, le damos 20 cajas. O dependiendo de cómo esté agrupado. Pero siempre está todo separado. Ya se verá luego en el banco que están todos los alimentos muy separados, sí. Yo es que he pasado por todos los departamentos.
Ya, nos lo ha comentado al principio. Sí. Yo tenía una duda. ¿Desde cuándo lleva usted siendo voluntario?
Yo 2 años ahora mismo.
Dos años. ¿Y lo recomienda, por supuesto?
Sí. Yo le recomiendo a todo el mundo que se apunte a un trabajo de estos, porque ya no es el trabajar, es la sensación de gratitud que tiene la gente contigo. Aquí no hay nadie que te diga una cosa que no sea con la palabra gracias. Los centros que vienen, que son voluntarios, siempre se van, gracias Luis, gracias Rafa, gracias. La palabra gracias es constante en el banco, para todos, los de dentro y los que vienen de fuera. Sí.
Bueno,
incluso las que nos hacen entrevistas.
Ay, Gloria.
¿Qué te iba a decir? Digo, muchísimas gracias. Yo también me sumo a esa iniciativa. Muchísimas gracias, Rafael.
A ti,
gracias, Rafa.
Gracias.
Bueno, Belén, Sergio, yo me quedo todavía por aquí. Sí. A ver si puedo echar alguna manita. Y a todos los madrileños que nos estén escuchando y que quieran participar en esta iniciativa, que sepan que se pueden apuntar ya en una página web, que es www.granrecogidamadrid.org. Recordamos el reto: 1.000.000 de kilos de alimento en tan solo un fin de semana. Para ello necesitamos 20.000 voluntarios.
Ahí está la cifra, 20.000 sí. voluntarios. Ahí está la web granrecogidamadrid.org. Recordamos que buscan voluntarios. Los turnos van a ser de 4 horas. Que se necesitan cubrir, pues, en los más de 1.000 puntos de recogida que tienen previstos. Hipermercados, supermercados,
centros comerciales,
claro, tiendas. Así que, ya sabéis, granrecogidamadrid.org. Lo hemos estado escuchando, ¿no? Lo contaba Rafa. Es muy sencillo. Hay que informar a los clientes que van a hacer la compra en ese supermercado sobre la campaña, y lo importante que es que aporten alimentos no perecederos, pues eso, ya que van a comprar, que compren uno más, por ejemplo.
Exacto. Un kilito más de legumbre, un kilito más de pasta, un kilito más de azúcar, de lo que nosotros buenamente podamos aportar, que siempre va a ser algo que se va a recibir muy, pero que muy bien en esos bancos de alimentos, donde nos van a dar las gracias, ya que decían que era la palabra más utilizada. Ya que hablamos de solidaridad, los estudiantes, los universitarios que nos puedan estar escuchando en estos momentos, que sepáis que estos días, desde ya, desde hoy mismo, van a pediros que donéis sangre. Nueva campaña del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, que se va a desplazar por diferentes universidades, la Complutense, la Autónoma, la Carlos III, la de Alcalá de Henares, la Rey Juan Carlos, para pediros que donéis sangre. Hashtag yo dono y tú. Ese es precisamente el lema de la campaña de donación de sangre. Ya sabéis que entre todos podemos hacer mucho por ayudar a los demás en forma de alimentos no perecederos, en esa campaña de recogida del Banco de Alimentos, a través de nuestra sangre que no se puede fabricar, que podemos donar en los bancos de sangre en esta ocasión, y que pueden ayudar a salvar muchas vidas, no solo en caso de intervención quirúrgica, sino también en caso de personas que sufren enfermedades, para las que necesitan transfusiones de manera continuada para poder llevar su día a día.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas, solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha. con Rafael Cerro.
Feria del Marisco de las Rozas, la mejor feria del mundo, con el mejor marisco del mundo, a los mejores precios del mundo. Estaremos del 11 al 20 de octubre en el recinto ferial de las Rozas.
Alguna vez la historia de Hansel y Gretel cuando éramos pequeños.
Y a todos nos ha fascinado la idea, ¿no? ¿A quién no? Una casa hecha todo de chocolate.
Perdona,
Clara.
Me sigue fascinando a día de hoy.
Ah, bueno.
Nos ha fascinado esa idea y al mismo tiempo hemos sentido la soledad de estos dos hermanos perdidos en el bosque.
Pobres.
La emoción de una aventura en la que nos enseñan que las apariencias engañan y que una amable ancianita, bueno, puede ser en realidad una terrible bruja.
La historia de los hermanos Grimm, que vuelve a cargo de la compañía residente del Teatro San Pol, la compañía La Bicicleta.
Y si hablamos de la compañía La Bicicleta, pues ya sabemos que vamos a encontrar una versión actualizada, mejorada y muy musical. En esta historia era especialmente necesario, bueno, pues descargar un poquito el dramatismo del cuento original, que en estos días, bueno, pues quizá pueda ser demasiado duro, y enfatizar otros valores. Se ha incorporado en especial un personaje del que vamos a hablar, que ayuda mucho a hacer la historia divertida y positiva. Y con nosotros tenemos a Ana María Budeguer, directora de Hansel y Gretel, a Georgina Kort, actriz protagonista, y bueno, que también tiene que ver con otras cosas, otras cuestiones de las que hablaremos, y a Kim Capdevila, que interpreta. Muy buenas a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Kim Capdevila, que es el padre y también hace otro papel. Luego
otro
nos habla.
Papel, luego a ver, lo primero, Ana María, ¿llevas algo de chocolate dulces en los bolsillos?
Ah, fíjate tú. En este momento no, pero no me cuesta nada. Me voy corriendo a San Pol y le traigo la casita.
Georgina, ¿tú seguro que no llevas nada de dulce ni chocolate por ahí?
Yo no. Hoy no, hoy mismo no.
¿Y Kim, tú no has traído nada del teatro?
Estoy
así, ¿no hay tentaciones?
Es posible.
No. Pero como sois así, venimos a hablar de Hansel y Gretel y nadie ha traído un poquito de chocolate.
No hay ningún goloso en la compañía.
Porque en la función estamos comiendo chocolate todo el rato.
Yo me lo he comido todo. Durante la función ya me lo he comido todo.
Bueno, Hansel y Gretel, que es un cuento del que hablábamos. Estábamos recordándolo esta mañana en la redacción, a todos nos lo han contado y todos hemos sentido, bueno, pues por un lado ese deseo, ¿no?, de ese sueño hecho realidad, de esa casa, ¿no?, de caramelo, de chocolate, y por otro lado, bueno, pues el pánico al saber que los niños iban a ser comidos, y que estaban siendo engordados para ser comidos,
sí.
Que es una cuestión. ¿Cómo habéis afrontado este cuento ya de 200 años de edad y lo habéis transformado en lo que podemos ver en el San Pol?
¿Quiere que te lo cuente?
Sí, por favor.
Mira,
hasta donde se pueda contar, claro.
Cuando nos pusimos en la tarea de empezar a adaptar el cuento, realmente nos pasó lo mismo. O sea, es un cuento bastante duro. No solo porque engordan a los niños, esto, sino que también está la historia de que los niños son abandonados
en
el bosque.
Tremendo.
Y eso es tremendo, es tan tremendo que a los actores que hacen el personaje del padre o la madre, es decir, realmente durante los ensayos están absolutamente traumatizados. Pero, y no solo aquí os puede contar el padre las llantinas que tiene todos los días de función.
Es que siempre lloro.
¿Qué me dices, Kim?
Sí,
de verdad, te lo digo. Cuando los abandono, me pongo a llorar.
Sí. Ay,
sí.
Pobre.
Hay un momento de la... A mí me alucina, ¿eh? Cuando entro a ver y veo ese momento, es muy buen actor. Eso
es lo sabemos, damos fe de ello.
Pero, ¿sabes? Te quiero comentar que para aligerar esto, introducimos unos personajes que en principio no están, y que son el burro y el lobo. El burro, que es un pobre animal apaleado que anda a la deriva y encuentra a estos niños, y el lobo, que anda buscando al burro porque en el bosque todos tienen hambre, entonces quiere comerse el burro el lobo al burro, aunque sea durísimo. Y esta historia del burro y su amistad con los niños y todo eso aligera mucho la lo tremendo de lo que hablábamos, del abandono y de que se los pueden comer.
Y a todo esto, ¿cómo se siente Gretel?
Uy, Gretel.
Abandonada por sus padres, bueno, especialmente su
madrastra.
Su madrastra, sí. Esa es la que ahí...
Porque ella sabe que su padre no quiere abandonarle, pero su madrastra le convence... por la crisis que están sufriendo en el momento.
Sí. Que porque ahora estamos en crisis, que nadie coja ideas.
No. Que es un cuento.
Sí, pero Gretel lo pasa mal. Luego con la bruja al principio, pues ella cree que ha encontrado allí la salvación, pero se da cuenta enseguida que no, que la bruja no es todo lo que aparenta. Y que
esa es otra de las lecciones, ¿no?, de este cuento.
Hay algo muy importante, y yo te voy a decir que esta obra tiene muchos años, la hemos hecho casi siempre conservando parte del equipo, que es muy bueno, dentro de lo que podemos lo conservamos, pero es esta vez cuando, reponiéndolo, uh-huh. Empieza a pensar, pero es que realmente es duro, pero es maravilloso el cuento, porque nos cuenta la historia de dos niños abandonados y que se encuentran con montones de cosas terribles.
Adversidades.
Adversidades. Y sin embargo, su ingenio, el cariño que se tienen, la protección que cada uno quiere darle al otro, logra que estos niños salgan del bosque, salgan vivos, hagan tonta a la bruja y se reencuentren con los padres.
Eso es un factor importante, ¿no?
De repente fue como un descubrimiento. Sí, es terrible, pero es fantástico.
Claro, ¿no? Georgina, ¿no? La relación entre Hansel y Gretel.
Sí, él me protege constantemente y yo le doy como un poco de alegría, ¿no? Porque él sufre más y esa alegría que le da su hermana. Y luego, pues eso, esa protección que se tienen el uno al otro y que son como uña y carne, no se separan para nada.
Que se la copian a los padres. es verdad. O sea,
justifica, sí.
La justifica que ellos...
¿Qué va a decir?
Se quieren mucho y que el padre se inculca que no hay que tener miedo, que hay que afrontar tal. Y ellas dicen, sí, no hay que tener miedo, ¿sabes?
Sí, lo de salvar los miedos, ¿no? Vencer el miedo siempre.
Va también un poco por esta línea la obra, ¿no? De que hay que vencer los miedos, que hay que, ¿sabes? Hay que afrontarlos y
sí, pero sigue siendo muy malo.
Sí. Estás intentando redimirte, pero no cuela.
Ella
te tiene pillada.
Bueno, y ahí juega un papel importante también la música, es marca de la casa.
Sí.
Ahí, bueno, pues introducir en estos textos ya conocidos, pues este aliciente que además hace muy atractivo al público familiar la historia. Y que no es fácil. Porque hay tanto para los actores que tienen un trabajo añadido sí. Como para toda la composición, ¿no? La adaptación del cuento.
Sí, la música es original de Miguel Tubía, ya os hemos hablado muchas veces
sí,
de él. Es
un gran
colaborador
compositor.
Nuestro del teatro y del teatro San Pol y de muchas producciones que se hacen por todo el mundo. ¡Uy! Un pitito.
Pues esto va a ser que es la 1:30.
Son la 1:30.
Onda Madrid, 101.3, 106.
Estamos en riguroso directo.
En directo.
Como en el teatro,
teatro.
La radio como el teatro,
claro.
Tienen esto, ¿no? Que la cosa del directo, que es muy interesante.
Muy interesante y a la vez muy satisfactorio. El otro día estuve en una entrevista y decían, ¿qué es lo que te gusta más de la profesión, no?
A ver, yo te lo quiero preguntar también.
¿Cine, televisión
¿A ti qué te gusta más de la profesión? ¿El cine, la televisión?
Teatro.
¿Por qué?
Sin duda. Fácil. El contacto que tienes con el público, la emoción es en la televisión y en el cine es muy difícil.
¿Y con los
muy
niños?
Muy difícil porque... no se plasma igual, no recibes a la vez que actúas. En cambio, en el teatro tú sales, hay una energía de niños, están callados, se sorprenden, tal, y estás ahí durante 2 horas, ahí sin parar, con todas las eventualidades, que te caigas, que te tropieces, que la música, que no sé qué, que las luces se vayan.
Incluso entonces, dependiendo del papel que claro. te toque, puedes ser insultado por los niños. Esto yo lo he visto.
Sí, yeah.
Oye, al salir, que además en el Teatro San Pol tienen la muy buena costumbre de acercar los personajes, los actores con sus vestidos, con sus trajes, en su papel, pues a los niños. Y esto tiene sus pros y sus contras para el actor.
Todo hay que decir que el público ha cambiado un poco.
Para bien, porque, para mal, ¿en qué sentido?
Bueno, ahora cuando sale el lobo, les gusta un
el
poco
lobo.
Bastante.
Es que les gustan los malos.
Sí,
está pasando eso mucho ahora.
Pero eso siempre.
Siempre un poco.
Hombre, es que el lado oscuro tiene su atractivo.
¿Sabes?
Es verdad.
Le gusta más el lobo que la bruja.
Sí, la bruja no. La bruja, a pesar de ser mala, no les acaba de gustar. Y cuando sale la bruja, sí que hay como un poco más de silencio de Dios mío, ¿es la bruja? ¿Existe de verdad la bruja?
El lobo tiene una elegancia, ¿verdad? Además de que el lobo pues es un animal que ha sido muy castigado por la literatura infantil, pero afortunadamente ahora lo vemos con mejores ojos, ¿no? Porque el lobo es un animal fantástico, muy maltratado. Pero la bruja, es que tenemos brujas que existen de verdad en la vida real, ¿verdad?
También hay una cosa clara, el lobo se va a comer al burro y la bruja a nosotros, con lo cual, obviamente, esto es una cuestión mucho más básica.
Lo ves más lejano.
El lobo, venga, que corra el burro, que la bruja viene a por nosotros.
Claro, con sus medidas.
Aparte, el lobo es una cosa natural, o sea, lo hace por sobrevivir naturalmente.
La bruja es que es mala.
Es que bruja
directamente.
Es mala.
Que yo le quiero preguntar también a Georgina, ¿qué es lo que más te gusta de la profesión?
A mí.
Cine, teatro.
Te ha encantado esa pregunta, Sergio. La vamos a poner aquí ya en letrada.
No, hombre, digo que está aquí Georgina también. Claro. Quiero saber yo.
Claro. A ver, no te voy a engañar. Cine no he hecho nunca. Entonces, si alguien quiere dejarme hacer cine,
bueno, para probar, comparar.
¿Quién te gustaría que te llamase para hacer cine?
Pues
o
me da igual.
¿Qué tipo de película?
¿Qué tipo de película? Pues de niña no, porque en el cine.
No quieres encasillarte.
No quiero encasillarte.
Quizá de bruja en el cine.
Podemos hacer el Mago de Oz 2.
Oye, que es muy versátil ella, ¿eh?
Sí,
que lleva mucho tiempo en este montaje y ha pasado
por bruja también pasé antes.
¿Ah, sí? Por muchos papeles.
Y por madrastra también pasé. O sea que.
Sí. Ella es la reina del Hansel y
el próximo burro.
El próximo burro.
Pero entonces te has redimido.
Y siguiente árbol.
Y también tienes algo que ver con el tema del baile, ¿no? Sí. De la coreografía, que claro, si hay música tiene que haber también movimiento.
Sí, las coreografías fueron de Tommy y como se hicieron hace muchos años, lo que he hecho yo ha sido hacer de asistente de coreografías y enseñarlas a los compañeros nuevos, limpiarlas y adecuarlas un poco a ahora. Ha sido mi trabajo.
Bueno, versátiles donde los haya, los actores, los intérpretes de este montaje. Bueno, es que el San Pol es así, es que no para.
No paramos, y este año menos.
Este año es tremendo. Estoy un poco aturdida,
¿has
visto
con la programación que tenemos?
Tenemos aquí el programa.
Dividido por trimestres.
Dividido por trimestres, y esto tiene una lógica, y es que la campaña escolar es importantísima en este teatro.
Es importantísima y hemos abierto ahora un poco más para que la gente joven también se acerque un poco al teatro, y hemos abierto un poco un campo, se ha dividido por trimestres, y lo que se va a hacer es, como podréis ver, se han introducido cosas de baile, cosas de canto, de música. Conciertos, incluso hemos abierto por las noches, el San Pol va a abrir por las noches, estas navidades que va a haber espectáculos de gospel, ahí luego tenemos una compañía residente, no sé si lo sabéis, que es la Walter.
La Walter Sax Big Band, somos fans absoluto. Dentro de poquito vamos a tenerles aquí en Onda Madrid para que nos cuenten todos los detalles de esta nueva temporada, porque yo creo que fue uno de los grandes aciertos también del San Pol en la pasada temporada, el añadir
esta música, esta gran Big Band. Es maravilloso, yo soy fan, yo estoy rendida a la Walter Sachs Big Band y además va un poco en esa línea que indicabas, Kim, de añadir un nuevo público, también pequeños porque disfrutan igualmente. Pero público a lo mejor adolescente,
un poco
de otro
más
perfil.
Adolescente, de este perfil que de momento, bueno, hay como un vacío, ¿no? En todo, no aquí en el hablo de todo, hay un vacío en que hay una edad de entre 12. ¿No? 14, allí que no tienen
están en tierra de nadie, ¿no?
Entonces, bueno, pues se ha pensado que se tenía que hacer algo para ellos y lo que se ha ido es incluir. Claro, como incluimos cosas nuevas, ¿qué pasa? Hay que recortar un poco, en vez de que duren tanto las producciones, serán todas más cortas. Entonces, este año hay como 17 producciones diferentes, compañías invitadas y encima abrimos por las noches. He dicho que van a estar la compañía Sinvergüenzas por las noches, los Hipnotautas, la Walter con los Christmas Concert. O sea, y el Jorge Luengo, que es un mago maravilloso también, que va a venir. Y va a ver el San Paul, va a estar abierto ya, bueno, todo el día.
Vais a estar 24 horas al día, 365 días a la semana prácticamente.
Mira, Sinvergüenza el 29 de octubre.
Que también vamos a hablar en profundidad de este montaje. Bueno, y es que están todos los perfiles ahí recogidos, todos los perfiles de ese espectador de teatro. Que bueno, que lo está pasando un poquito mal económicamente, pero que se intenta, ¿no?
Pero se intenta.
Ayudar a que no pierda esa afición, amor por este arte, ¿no?
Hay que luchar, en momentos de... hay que luchar.
Bueno, y ahí tenemos Hansel y Gretel, que como decías, Kim, es que duran poquito los
montajes. Sí, solo estaremos
montajes.
Hasta el 27.
Este mes. Sábados y domingos.
Sí. Sí, entre semana hacemos campaña escolar, como cada día venimos de la función.
Pues ¿qué tal ha ido?
Gretel está un poco maquillada, no es que vaya así por la calle.
Soy más guapa, es natural.
Y en fin de semana tenemos campaña escolar, como todos sabéis, sábados y domingos a las 12 y a las 5 y media de la tarde. Y luego, bueno, después de Hansel volverán Las Meninas, un espectáculo maravilloso que va a girar.
Las de Velázquez.
Las mismas.
No, digo, que claro, luego...
De Velázquez y de la San Paul también.
Y de la San Paul. Si habéis visto, lo hemos dividido por trimestres también y hay un poco como de clásicos en todos los de esto. No estará Las Meninas, luego
La
estará
Bella.
La Bella, luego estará en el próximo trimestre Noche de Reyes, de William Shakespeare, luego estará Mozart Manía. Estamos intentando abrir como un poco para ¿no? Para culturizar un poco más, ¿no?
A todo el mundo. Hay grandes
que está
nombres.
Bien que hayan... cuentos, pero creo que también se tiene que fomentar un poco la cultura universal.
Para que luego no les asuste, ¿no? Que es verdad que luego hay muchos chavalillos que se nos asustan cuando se habla de grandes nombres.
Sí, claro. Mozart, ¿qué es? ¿No?
Shakespeare,
uy, ¿qué es eso, no? Y luego también introducir esto, ¿no? De música, baile, cantar, porque es que hay mucha gente que les apasiona, niños que les apasiona eso de ver, o sea, la Walter, vosotros sabéis que los ven y los niños están como una banda de gente, de 20 personas tocando y eso. ¿No?
Es fantástico.
Les maravilla, ¿no? Uh-huh. Claro, no tienen la oportunidad de ir al teatro real a ver una ópera ¿no? Entonces, tenemos que acercarlos de alguna manera con estas otras producciones dedicadas a ellos y que a los mayores os encanta.
Hombre, claro que nos gusta, nos encanta. ¿No? Y es que tenemos eso, hemos hablado de Velázquez, hemos hablado de Mozart, está también Shakespeare con Noche de Reyes, que además es un montaje muy divertido.
Maravilloso.
Que es una muy buena introducción para Shakespeare y que no nos abrume, ¿no?
Les va a encantar.
Si tenemos chavales adolescentes, es perfecta para ellos. Y muchos otros títulos también de clásicos.
Sí.
Como, bueno, pues.
Vuelven los músicos de Bremen también.
Rapunzel.
O sea que hay de todo. Este año, de todo un poco.
Muy bien. Pues de momento nos quedamos con Hansel y Gretel, sí. ¿Vale? Que estamos un poquito preocupados. Dos niños en el bosque. Ah. Hombre, dos niños en el bosque.
¿Se te ha olvidado el drama?
Menos mal que son...
No, olvidarme no, pero creo que lo habíamos superado.
Solos hasta que se encuentran
hasta
con...
Que te encuentran
dos niños en el bosque sin móvil.
No,
sin móvil.
Claro, porque hoy en día...
Claro, hoy en día
coge
el GPS y pum, pum. Pero antes no había GPS.
Sí. Y son maravillosos. Los niños. Sí, es que todos son maravillosos, ¿no?
Les encanta. Cada día cuando ves cómo estás haciendo la función y ellos están respondiendo, que te están avisando, cuidado que viene el lobo y la bruja y tal. Dices, es que están metidos, porque si no estarían diciendo, ¿qué hace esta chica ahí?
Que se la coman ya. No, pues no. Ellos están ahí.
Están ahí. Están ahí.
Con la tensión y...
Sí, te avisan, te llaman, te... cantan contigo.
Eso porque... está bien también, que lo que decíamos de la música, que les encanta la música.
Es que es algo que los niños tienen innato, sí, ese gusto por la música, y a veces lo matamos nosotros los adultos, sí, por el camino, pero hay que fomentarlo.
Hay que fomentarlo. Y mira que esta obra, justamente la música, es muy importante, porque sí, los temas son bastante difíciles.
Sí.
O sea, no estamos acostumbrados, o sea, que no es como Pinocho, que son muy facilitos, ¿no? Uh-huh. Porque es para un público más pequeño, ¿no? Es que no son, son difíciles las canciones, uh-huh, y los niños están atentos, eso, porque entonces es que les gusta. A veces tenemos, ¿no? Los padres tenemos un poco de miedo. Ay, no vamos a llevarlo, que esto no le va a gustar. Bueno, sí, pruébalo.
Déjale,
¿no? Sí. Porque ves, aquí está la evidencia, ¿no? Sí, o sea, pero aquí está la prueba.
La madre canta temas incluso líricos, así, uh-huh, potentes y sí, difíciles, y ellos están atentísimos. En ningún momento, claro, les ves que digan, uy, ¿esto qué es? O, no, no.
Claro, qué manera de cantar tan diferente, ¿no? Y simplemente, si les gusta. Es que le gusta.
Variedad de estilos, entonces, de colores, de una historia intensa, donde las haya, sí, la recuperación de un clásico, pero al estilo Saint Paul, al estilo La Bicicleta, que, bueno, ya sabemos que nos va a encantar a toda la familia para ir juntos a este teatro que está en la Plaza de Saint Paul de Mar, número 1, y donde nos encontramos a Ana María Budaguer, a Georgina Corte y a Kim Capdevila, que son buenos amigos del programa ya a estas alturas y que nos traen siempre tantas cosas interesantes para todos los públicos. Así que muchísimas gracias una vez más por estar aquí.
Como siempre, gracias a vosotros.
A vosotros.
Hasta luego. Adiós.
hoy@ondamadrid.es
Este año Peletazo ha preparado la fiesta más terrorífica de Halloween. Más diversión, más locura, una noche de zombies. No te puedes perder la fiesta más monstruosa de Madrid. Peletazo, Different Restaurant, calle Juan Bravo 66, antiguo Pelemele, el de los teléfonos en las mesas.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Feria del Marisco de las Rozas, la mejor feria del mundo, con el mejor marisco del mundo, a los mejores precios del mundo. Estaremos del 11 al 20 de octubre en el recinto ferial de las Rozas.
Seguimos, los de Hoy en Madrid, que ya sabéis que nos queda muy poquito, un cuartito de hora para que sean las 2 de la tarde, para que os tengamos que decir hasta mañana, pero todavía hay tiempo. Por ejemplo, ¿para qué? Para recibir a nuestros compañeros de Aquí no hay playa, de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. Carlos Honorato, muy buenas.
Muy buenas, vamos a jugar a la silla, venga.
Sí, es el momento que acabamos de vivir.
Hombre, unos entran, otros salen, el claro. Saint Paul se va.
¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has
Llegan
ido?
Otros titiriteros, los
¿Y
de por la tarde.
Cuando se acaba la música hay que sentarse.
Sí, ahí hemos tocado aquí, al lado de la columna.
Hay una versión que es...
Y al lado de Maite.
Apagando la luz.
Apagando la luz.
Paloma de Lasco, muy buena.
La
Maite López Anivera, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes, nada de apagar la luz, que ya la apagamos bastante el viernes. Carlos.
No, yo la pago. Yo pago, no apago.
Ah, no, pagar pagamos todos y cada vez más.
Sí, eso parece, ¿no?
Tú gastas la misma luz, pero pagas más.
Sí, y lo de la potencia contratada tiene mucho que ver. Sí, yo quiero ser menos potente.
Ya, pero es que hay lo que hay. Esto viene de serie.
Se lo dijo una señorita y se reía.
¿Se reía?
Sí.
A ver, no va a llorar.
Dije, señorita, yo quiero ser menos potente.
Tendrás la risa floja.
Pues como poco, 11 euros por la revisión.
Ya. Conviene, ¿no?
Sí.
Sí, bueno.
Sí, no estaría mal. Lo que pasa es que luego nos saltarían los plomos todo el rato.
Ahora hay que mirar, hay que mirar, hay que mirar. Que a lo mejor tienes 5,5 y con 3,8 te es suficiente.
Hombre, 5,5 no lo necesita nadie, por Dios.
Yo con 3,8 tengo de sobra.
¿Seguimos hablando de la luz?
Sí.
Vamos con los centímetros ya.
Yo creía que iba también por ahí, Maite, sí.
Vosotros que sois los mal pensados. Oye, retroceso. ¿Nos vamos al viernes?
Sí, venga, vámonos al viernes. Estamos en el viernes ahora mismo. Estamos casi en el fin de semana.
Ay,
ya,
qué bien. Qué ilusión.
Va a hacer bueno mañana.
Viva,
eso dice. Sí. Ay, qué chulo.
Por fin se van las lluvias.
Sí, se van las lluvias. Bueno, esta ilusión se acaba ya. Aunque yo creo que la ilusión por un amor dura toda la vida. Lo pudimos comprobar el viernes. Paloma, además, tuvo buena prueba de ello.
Sí, estuvimos hablando de una novela muy bonita. Es de Marta Rivera de la Cruz. Se titula La boda de Kate. Y nos plantea una cuestión, pues, muy bonita. ¿Es posible el amor a los 72 años?
Hombre, claro.
Después, espera. Después de haber dado calabazas al mismo chico en tres ocasiones a lo largo de tu vida.
Cuatro.
Bueno, Carlos dice cuatro, sí.
Hombre, fueron cuatro.
Reincidente es, pero si este amor triunfa al final, va a ser un amor de película.
Sí, la verdad.
Sí, ya
di
para
sí.
toda la vida. Empieza a los 72, para toda la vida.
Espero que sí,
seguro.
Que sea para toda la vida.
Bueno, pues nada. Esto, os leéis el libro, que es muy bonito,
sí, sí,
y ya llegáis a vuestras propias conclusiones. Pero es que Paloma, ya sabes que ya es más allá siempre. Más allá.
¿A dónde llegó?
Que te lo cuente, ¿eh? ¿Hasta dónde llegó?
A Príncipe Pío. No, es que allí se estaba celebrando durante unos días un foro de ciencias ocultas, parecido al que se hace en Atocha, ¿no?
Sí.
El caso es que ahí hay muchas videntes, taroristas, gente que te echa las cartas. Y claro, a raíz de esta cuestión de la boda de Kate,
el señor de 72 años,
claro,
ya, del amor.
El amor, ya claro, ¿puede existir el amor? ¿Te van ahí a consultarte por amor? Bueno, que haga la pregunta, Paloma, a ver.
Venga, vale.
¿Has conocido a muchas personas que, pidiéndote una consulta, pues se hayan casado muchas veces y sigan ahí en el empeño, ¿no?, de encontrar a su media naranja?
Sí, hay muchas personas. De todas formas, es un poco educacional. Nos han hecho, sobre todo las mujeres, nos han hecho creer en el príncipe azul.
Sí.
Seguimos buscándolo. Aunque
y es que hay de otros colores, ¿eh? Que no todos son azules.
No, porque entonces serían pitufos. No serían príncipes.
Bueno, pitufos, príncipes, total.
Buen consuelo. ¿Para qué quieres un príncipe azul? Sería un pitufo.
Con el tamaño.
Sí.
Que no existen. Lo que nos dejó claro es que no existen y que efectivamente la gente va a preguntar, a que le echen las cartas sobre el amor. Lo que más.
Más que por el trabajo.
Me va a hacer caso y me voy a casar. Y
es que es verdad que estamos todos obsesionados con encontrar a alguien en la vida, es cierto. Una especie de obsesión, será cultural, como decía.
Sí. Que nos enseñan desde pequeños. Bueno, Maite está ahí muy
tranquilita. Está muy calladita, muy pegada a Sergio, y los dos aquí en sintonía, pero
me pegó unos buenos palos el viernes, ¿eh? No se quedó.
¿Te saqueó?
No, palos económicos.
Ah,
palo. En antena.
Ah,
sí.
Además de con la potencia, creo que el viernes tenía problemas con el ritmo.
Sí.
Que iba muy rápida. Yo iba de viernes, iba muy rápida para Carlos todo el rato.
En 10 minutos me contó 6 propuestas diferentes.
Por Dios, qué estrés.
Claro, esa en el primer bloquecito que tenemos. Sí. Luego le tuve que contar una sola y despacito para que lo entendiera.
Claro, hombre, a ver, yo no me enteré de ¿qué me has contado? No me he enterado de nada.
Y entonces empezamos desde el principio. Carlos, te voy a llevar a la casa encendida.
Con ese tono, además.
Está ahí en Embajadores. Vamos a ver un festival de música independiente y una feria de sellos independientes que se llama Materia Oscura.
Bien.
Es algo un poco raro.
Ahora voy bien.
Yo me sentí bien, ¿eh? Te lo explican así, te sientes bien, ¿eh? Te sientes un tío inteligente en la vida.
Como relajado.
Especialmente pausado.
Sí.
Pues festival más el viernes.
Materia Oscura. Y me dice, Materia Oscura en la casa encendida.
Oscura encendido.
No,
a mí
tiene,
también me gusta mezclar las cosas.
Algo chirría.
En fin,
chirría. Feeling,
llamamos a la casa.
Pero mira,
para que
no se lo inventa, que es el tono que empleó, ¿eh?
Ya te imaginarás que con este nombre, lo de Bisbal, poquito.
No. Chenoa
nada,
tampoco,
nada.
¿No?
Bueno, en fin, los detalles los hemos preguntado a Lucía Casani, de la Casa Encendida. Le hemos pedido que nos explique, pero despacito, a tu ritmo, ¿qué es esto de el nombre y la música más comercial?
Sí, bueno, tiene un subtítulo que se llama Festival de Discos Brillantes, un poco contraprestación al Materia Oscura inicial. Pero bueno, la idea es un poco sacar a la luz todo.
Iba despacito, ¿eh?
Ese material underground que está ocurriendo en la escena musical española, ¿sabes? Que no conoce mucha gente y que tiene una calidad creativa increíble y que creemos que hay que darle un hueco.
Así despacito como yo, Lucía Castañi de la Casa Encendida. Bueno, que nadie se asuste, que nosotros nos picamos mucho, pero de momento la sangre al río no ha llegado y yo los he hecho 8 euritos, me los llevé para el viernes, ¿eh? Que Carlos no se picó y dijo...
No, hombre, además hay que picarse siempre un poquito, ¿no?
Oye, con los dos que sobran, ¿dónde...?
Para una chapita, no, porque no... Mira. Claro, además de los conciertos había una feria de sellos independientes, de Madrid sobre todo, bueno, pues donde vendían discos, donde vendían carátulas, donde vendían póster, con 2 euritos que me sobraban, pues una chapita.
¡Anda! Yo pensaba que era un sello para las cartas.
¡No! ¡Qué va, Paloma! Si ya no hay cartas. Ya todo es email.
Que sí, las hay.
Y te mando un WhatsApp.
Sí, hombre.
Y a ver las águilas. Que tú devolver nunca, ¿no? Nunca. La vuelta me las traes jamás
yo,
en tu vida.
Yo como los niños así, hasta que me das en la mano, no suelto.
Ya me
da
cuenta, ya.
Hay que ir ahorrando.
Sí, sí. Para la chapa. Sí,
para la chapita.
No, pero no te trae un ticket ni
para
nada,
el botellín.
Hombre, porque tienes que confiar en ella.
Sí, sí.
Una cuestión de compañeros de programa.
Sí, sí,
no
sí,
le des
sí.
ideas, anda. No, yo no doy ideas.
Que
veo ahí que me tienen que van a firmar el justificante todos los días.
Justificante de casa. Nos dimos el viernes un paseo por el Real Canal de Manzanares. La verdad que sí. Si quedase algo. Sí. Bueno, porque, en fin, entre la piqueta y algunas cosas que queda ya poquito. Era la salida al mar de Madrid.
Ay.
Es que tú fíjate, qué idea más buena que hubiese habido un canal que nos hubiese llevado directamente... Pues al Atlántico, por ejemplo, a Lisboa, hubiese sido una maravilla.
Una gran obra de ingeniería, ¿eh?
Pues sí, y nos enteramos, gracias a ese paseo, de algunos nombres de calles de Madrid que tienen su sentido. Ya lo escucharéis, sí, mira.
¿Por qué el paseo de Yeserías, paseo de la Chopera, hacen un quiebro que se alejan del río, ¿no? Era para alojar el embarcadero. ¿Por qué el paseo de Yeserías se llama así? Es por los hornos de yeso que había del canal en ese lugar.
Abandonamos la ciudad y pegados al Manzanares, cuando podemos, vamos dejando atrás esclusas y restos del canal que el progreso ha borrado, pero que un día fueron fundamentales.
Qué bonito. Allá donde se ve el puente ferroviario, es donde estaba la tercera esclusa y junto a ella, unos metros más arriba, estaba el primer puente ferroviario, que era el de la línea de Madrid-Aranjuez. Que se construyó pasando por encima del canal, la parte correspondiente al río todavía conserva, los pilares de esto y los estribos de ladrillo todavía se conservan. El que estaba encima del canal suponemos que puede quedar algún resto, lo que pasa es que está debajo ahí de toda la infraestructura.
Está ahí, ya queda poco. Sí. Pero aún así hay un buen ramillete de amigos del canal de Manzanares que te enseñan estas cosas. Pablo Otero estuvo con ellos y muy bien.
Sí.
Te puedes dar un paseíto y ver alguna de las cosas que todavía quedan en pie. Bueno, ¿qué más cosas del viernes? Hubo estrenos de cine, el más importante, el de Zipi Zape.
¿Ah?
Y en Las Canicas el Club de Las Canicas.
En el internado que se han mandado.
Todo hay que hacérselo ver. Y ya sabéis que los viernes viene Manuel Velasco por aquí. Y bueno, con la excusa esta del Zipi Zape empezamos a recordar películas que se han hecho como adaptación de los cómics. Hay unas cuantas,
sí,
¿eh?
Sí, salen.
Hay unas cuantas. Las más populares, las que más taquilla han tenido, las de Mortadelo y Filemón. Uh-huh. Que, por cierto, ya nos dijo que se está preparando...
¿Una más?
Sí, con Javier Fesser también, el que hizo la primera. Y Super López, también están preparando Super López.
¡Ay!
Para ver Super López.
¡Me hace ilusión!
¿Sí? ¿Te hace
sí,
ilusión?
Sí, me ha venido así. Ahora de repente me hace ilusión ver a Super López.
Mira, pues tienes a Super López a tu lado, Maite López. Ahí.
Casi.
No me había dado cuenta que eras tú.
De los bueno, López
como más
de
toda incógnito.
La vida.
Claro, es que sin el traje de superhéroe.
Son familia.
Bueno, pues hablábamos de Mortadelo y Filemón y resulta que encontré yo un disco que él no tenía. Que bueno, esto es, vamos, una cosa ya...
Es porque
afuera
tiene
de
los... muchos.
Él... Todos, los tiene todos, pero yo encontré uno... Verás. ¿Querías Mortadelo?
Venga, pon Mortadelo. El disco de los 55 minutos.
Sí. 55 minutos, pero que no tiene pausas.
No.
Porque en medio
mejor,
de canción
mejor.
Y canción hay aplausos. A mí es que me suenan todos igual, ¿eh?
No, mejor que vaya sin pausa, ya te pones, ¿sabes?, del tirón.
Pero que cuenta que tiene sus aventuras y todo, no te creas.
Cuando
escapa el carterista cuando roba el mal ladrón. Siempre están sobre la pista Mortadelo y Filemón.
Y si bajan los marcianos con su rayo destructor, les transforman en...
Lo de Constantino estaba bien, ¿eh?
Es que no es Constantino, Carlos, es que es Darth Vader de repente. Es que es Harry el Sucio.
Lo siento.
Es el rey Mufasa.
Lo siento. Pero en el año 75 no. Constantino tenía que comer y tenía que grabar estas cosas también.
No, sí, está muy bien. Si a mí estas cosas me gustan. Yo no conocía esto y es raro porque estas...
Ya te lo pasaré.
Estas fricadas lo pasaré. Yo las contemplo. Para...
Pues sí, Constantino Romero ahí.
Era Constantino
haciendo
Romero.
Como que cantaba, porque vamos. Gran voz, pero para cantar no. Para cantar... No le llamó
hombre,
el señor por ahí.
Me faltaba un poquito de ritmo, digamos. Un poquito.
Pues si lo vieras aquí a Manuel, que estaba...
Disfrutaba, ¿no?
No, sufrió
no
muchísimo escuchando a Constantino así.
Ah, ya.
Es que para él...
Ya. El rey Mufasa.
Yo creo que era más por Darth Vader,
sí.
¿Eh?
Un hito que le habéis, se lo habéis bajado. Qué malos sois.
En fin.
Bueno,
qué
mira
viejos somos,
estas
¿eh?
Cosas.
Qué viejos somos, que hemos leído Zipizape nosotros en el papel.
Eso
y no lo
es.
Hemos visto en las pantallas.
No tiene nada que ver, ¿eh? La peli con lo...
No.
Versión libre.
No.
Bueno, pero un rubio y un moreno todavía sí, ¿no?
Sí, pero es más parecido a otras aventuras que hemos visto últimamente. Como Harry Potter, por ejemplo.
No, el look ya
es así
sí,
un poquito.
Tan pista, sí.
En ese estilo. O sea, que ya lo digo para aquella gente que quiera ir a verla.
Claro, que sepamos que no nos vamos a encontrar lo de el zipizape del TVO normal y corriente.
No.
¿A las 4 más?
A las 4 estamos por aquí.
Muy bien,
te lo digo despacito. A las 4 de la tarde estamos aquí.
Creo que lo he cogido. Hasta las 6 continuarán. Y después os dirán adiós. Hasta luego, chicos.
Adiós.
Hasta luego. Hasta luego.
Seguro que ya las habéis reconocido. Las dos voces protagonistas del día de hoy con las que vamos a decir hasta mañana. La de Beyoncé y la de Shakira. Beautiful Liar, un tema que cantaron juntas y con el que os invitamos a que mañana volváis a buscarnos por el dial 101.306 a partir de las 10, de 10 a 2. Pues ya sabéis, estamos aquí los de Biomadrid.
Con más o menos complementos en función del bolso que decida traerme mañana, que todavía no he decidido si será el grande o el extra grande. Sergio Martín Romo, que mañana lo voy viendo.
Vale, Juanjo Ceballos, hasta mañana.
¿Quieres que te meta algo en el bolso?
¿Sí? Seguro que sí.
Venga.
Seguro que sí.
Entonces el extra grande, ¿eh? Porque ya no me entra todo.
Hala, a ser felices, a disfrutar de lo que queda de lunes, porque el mejor momento del día, que empezó con atascos, está aún por llegar.
Adiós.